Yo vengo hace rato diciendo, ¿no? Eso de la cámara como herramienta de alabanza, yo lo siento en verdad. Sí, por supuesto que ahí están los referentes de uno, ¿no? Kete Colbitz, Goya, pues que nombras ahora Claroscuro, pues Velázquez, claro. Pues yo ya venía haciendo algo ahí que no me acuerdo si lo nombraba en ese momento. Primero, pues yo así como un guión, no tuve, yo fui teniendo un compartir, digamos, muy sincero, que se fue volviendo la forma de la película. Eso no quiere decir que no hubiera reflexión permanente. Pues es una, también una película siempre será una parte de la historia de alguien, ¿no? Y más aquí, digamos, fue no contar su historia, sino más bien, sí, puede ser como el retrato de unos rasgos que me han conmovido profundamente, ¿no? En esta o en cualquiera de mis películas también una de las fuerzas que más me lleva a inclinar a tratar de volver cine o de explorar con el cine a un tema, una persona, un territorio, un terreno, un alma, una situación es pues imaginarme su situación en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de hacerme la pregunta, ¿por qué no la han matado? Si está normal en Colombia, cuando alguien represente tanta libertad o monstruosidad, como aquí se le confunde. Pues yo había oído esa música desde niño, yo había pasado allá varias Semanas Santas, cuando no era ahí, era en el llano. En ambos lados había rituales magníficos y que me afectaban profundamente, ¿no? Desde el olfato, pues con el incienso, los olores de guabita, el movimiento de gente. Y es además Dios el que claramente le dice a ella, siga siendo usted, ¿no?
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Daniel Correa y esto es Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, Sistema de Medios Públicos, dedicado a la cinematografía nacional, el cine hecho en Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando con Rubén Mendoza, cineasta boyacense, director de cine, que ha sido también editor, montajista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en cine y televisión, y quien ha trabajado además de en sus propias películas como Esta Señorita María, La Falda de la Montaña, Niña Errante y algunas películas de otros cineastas como Todo Comenzó por el Fin, de Luis Ospina, Memorias del Calvario, Créditos Compartidos, La Sociedad del Semáforo, El Corazón de la Mancha, La Casa por la Ventana y algunas otras producciones. Entonces, bueno, sin más, demos inicio a este episodio de Hecho en Colombia. Señorita María, La Falda de la Montaña cuenta una parte de la historia de María Luisa Fuentes Burgos. Es un retrato, como nos contará más adelante Rubén Mendoza, de una mujer trans que habita en las montañas de Boyacá. Una mirada a su cotidianidad, su historia familiar, sus angustias y su realidad. Dejemos que sea el propio Rubén quien nos introduzca un poco en el mundo de Señorita María.
Pues es una, también una película siempre será una parte de la historia de alguien, ¿no? Y más aquí, digamos, fue no contar su historia, sino más bien, sí, puede ser como el retrato de unos rasgos que me han conmovido profundamente, ¿no? De oído primero, de escucha, de saber que ella existía en un contexto, digamos, tan hostil o en un ecosistema que uno suponía tan inapropiado para una persona que estuviera ejerciendo así su libertad y su identidad y su noción de ser, ¿no? Y bueno, conocerla también es una palabra tan honda y con tantas consecuencias porque vivimos tantas cosas también con esa peli. Pero digamos, encontrarnos, primero fue de oída, ¿no? Fue una sospecha, me habían dicho de una campesina. No, no recuerdo si usaban todavía las palabras correctas y con las que ahora hay que ser tan preciso, o en general hay que serlo, pero yo decía, bueno, una campesina trans, ¿no? En un entorno, ¿qué fuerza debe tener alguien para poder vivir así aquí en estas montañas tan gordas? Digamos que en esta o en cualquiera de mis películas también una de las fuerzas que más me lleva a inclinar a tratar de volver cine o de explorar con el cine a un tema, una persona, un territorio, un terreno, un alma, una situación es pues imaginarme su situación en el mundo, ¿no? situación de un poco de desventaja, porque eso exige una musculatura especial en el alma y en la mirada y física, ¿no? Entonces yo quería saber de ella. Ya me la crucé una primera vez en el camino y paré muy impactado, como viendo una estrella de la música o alguien que uno quiere conocer mucho, ¿no? Obvio, supuse que era ella, o supe más bien. Le pregunté cualquier tontería, oí su voz y bueno, eso quedó así. Yo ese día ahí con mi compañera de la época. Y pasaron varios años antes de que yo dijera, pasaron varios años y muchas cosas, ¿no? Yo de hecho estaba allá para que mi compañera, que no era colombiana, conociera a mi abuela. Y cuando ya volví con la idea de hacer la película, pues mi abuela no vivía, por un lado, había muerto en 2010. Yo volví en la Semana Santa de 2011 a intentar encontrarme con ella. Y fue volviendo de una beca también de escritura por fuera, que yo venía como con la angustia de no tener un proyecto muy, muy encauzado, aunque el de la beca era un proyecto, lo traía casi que más desparramado que antes de irme a esa beca, que era una beca que daba el Festival de Cannes para desarrollar un proyecto que fue la que después se volvió mi película Tierra en la Lengua, muy ligada a mi otra, a mi otro gran rama, digamos, de mi árbol de vida, que era el Casanare, los Llanos, mi abuelo. Al otro lado. Pues aquí volví a esa tierra donde se había instalado o habita, donde vivía, en las montañas en las que vivía la señorita María. Volvía de afuera muy perdido un poco, seguramente como llegó mi abuelo, que era inmigrante libanés y venía escapando de la guerra, empezando la adolescencia, siendo casi un niño. Y donde había vivido mi abuela y habían vivido todos mis tíos, ¿no? Así que fui con cámara prácticamente solo. Allá me ayudó un amigo local, digamos, un amigo que no vivía allá, pero con quien nos íbamos a encontrar y con quien había algo desde niños. ¿Sí? Y muy rápidamente la encontré en ese primer viaje. Yo no sabía ahí que quería que eso se volviera una película ni nada. Yo venía más bien únicamente como con una curiosidad humana de cómo estaba ella allá, ¿no? Yo me acuerdo mucho de hacerme la pregunta, ¿por qué no la han matado? Si está normal en Colombia, cuando alguien represente tanta libertad o monstruosidad, como aquí se le confunde. Porque no, cómo había logrado hacer su vida, qué fuerza especial tenía. Y así tuvimos unos primeros días de acercamiento, ¿no? Y donde también pude atestiguar, digamos, cuán fácil para ella era entrar en conflictos muy duros en su comunidad, con la gente que la empleaba, digamos que era su empleadora, con algunas personas de la comunidad, ¿no? Como con la energía de la comunidad, ¿cierto? Había en el aire una risa y un desprecio, que seguramente es el que cada quien tiene por cada quien, y que también después se desautorizaría, y a mí me sorprendería también, de hecho, pues como, digamos, la comunidad a la larga también, especialmente en los espacios religiosos, era absolutamente respetuosa con ella. Y yo también un poco quería hacer eso, pues de pavonearme en un lugar diciendo, sintiéndome orgulloso de esa amistad naciente y de las cosas que iba aprendiendo con ella. Ahí tuvo algunos primeros líos, digamos, con la gente con la que se desarrollaba su rutina, y después del tercer o cuarto día ya no la pude ver más, y así fue eso como por un año y medio.
La película inicia en carretera, un plano en movimiento, una cámara muy frontal sobre la carretera, sobre lo que va pasando, empieza a mostrar un poco el panorama de lo que es esta montaña donde habita la señorita María. Y una de las cosas que más me gustó y me emocionó y me pareció acertadas fue el recurso de la música. La música que se escucha durante todo este primer recorrido de la cámara, donde vamos entrando de alguna manera en el mundo de la señorita María. Y es una música de banda, la interpreta la banda infantil de Boavita. Y es una música que recuerda un poco esas sonoridades gitanas, balcánicas. Y quise preguntarle a Rubén cómo había llegado a esta música, cómo fue el acercamiento para definir que esta era la música que iba a ir en la película.
Pues yo había oído esa música desde niño, yo había pasado allá varias Semanas Santas, cuando no era ahí, era en el llano. En ambos lados había rituales magníficos y que me afectaban profundamente, ¿no? Desde el olfato, pues, con el incienso, los olores de Guavita, el movimiento de gente, como las soledades del llano y esas procesiones más bien casi desérticas. Y dentro de lo que me había afectado, pues, era la música, ¿no? Y esa solemnidad aún también en los desajustes, en el desafine, pues me parece que estaba muy en la clave del alma de María, ¿no? Y de los que no nos sentimos tan cómodos aquí en el planeta muchas veces. Me parecía como que si se expresara musicalmente el dolor y la desazón y la fuerza, estaba muy bien resumida en algunas de esas piezas. La que más se usó, pues, compuesta por un boabitano, de hecho. Las dos que más... Se usaron solo dos, pero una se usa cíclicamente en la película. Y también con esa idea que yo tenía de homenajearla en un sitio donde se le vapuleaba tanto, más bien, y se le menospreciaba, pues quise grabar esa música en público y se grabó en el atrio de la iglesia y se la grabaron los niños en un ensamble que le hizo una ingeniería de sonido muy bella, Isabel Torres y Zajaguar, que también hizo el sonido directo de la película. Así que así surgió, ¿cierto? Ahí yo pienso que cuando grabamos la música sí ya había evidencia de que eso iba a ser una película, porque los primeros encuentros no. Y además la película perdió muchas veces perdió durante 3 años las convocatorias que la hubieran posibilitado. También pienso yo, una sincronía de la vida con entender por lo menos el acercamiento de una manera más profunda, ¿no? Y estar listo a que de ahí solo surgiera una amistad que ella también puso a prueba durante un primer año y medio que no quiso volver a tener contacto. Y cuando resurge y se da cuenta de ella que esta no es otra burla, más bien que hay una curiosidad sincera y unas ganas de hacerse de su lado, más allá de la objetividad que pudiera ofrecer la película misma sobre el pueblo, sobre su situación. Entonces ya cuando se grabó la música, sí, ya se sabía que iba a ser una película.
Esta escena inicial donde escuchamos a la orquesta sonar va creando un clima, una atmósfera que le va a dar todo el soporte de alguna manera a la película. Le pregunté a Rubén si para él de alguna manera Kusturica ha sido un referente en su obra o si por lo contrario simplemente es un recurso y una sonoridad de alguna manera compartida entre muchas músicas populares del mundo.
Su cine es admirable, pero no, para mí no era de ninguna manera una referencia en esta película. De pronto la música sí, claro, la música, no como referencia, pues la música sí evidentemente tiene parecido y me ha gustado mucho sus bandas sonoras. Tal vez más importante para mí la música en Kusturica, para mi alma artística, digamos, para mí como espectador, de pronto ha sido más importante su música que su cine, pese a que es tan admirable y tan grande, ¿no? También, pero sí, su música, como ese aire. Pero también ese tipo de orquestación y de banda no es una cosa exclusiva de los Balcanes, ¿no? Ni de Italia. Pienso que en muchos lados es natural que ciertas cosas que uno ve inmediatamente estén acobijadas por la música que lo acompañaba a uno en la vida real alrededor de eso. También a veces se hace todo lo contrario, ¿no? Yo no tengo como unas reglas muy específicas con la música, más allá de sentirme un expedicionario, digamos, de explorar a fondo realmente qué es lo que quiero hacer y no ilustrar, ¿no? Que no sea una música que sea parásita de la imagen ni que la vuelva obvia o ilustrativa, sino que amplíe ese mundo y que inclusive le permita a uno casi que cerrar los ojos en cine, ¿no? Y sin embargo estar viendo las cosas que hacen la música en el espíritu y en la cabeza.
Señorita María es un personaje sin duda cautivador, ¿no? Un personaje con un aura dulce, con un aura sencilla, con una aura obviamente de particularidad, de singularidad, pero se ve esa esencia de ella, ¿no? Esa esencia dulce, inocente, le llega uno al alma. Ya en la historia se empieza, por supuesto, a desarrollar y empieza uno a entender y a descubrir un poco de su profundidad, pero todo esto estuvo siempre contrastado con los planos de la naturaleza, ¿no? Muchos planos de la montaña, muchos planos del cielo, de la naturaleza, y este lugar es finalmente lo que le da soporte, ¿no? El refugio para señorita María existir, para habitar, donde vivir. Y de alguna manera surge la inquietud de cómo una persona así puede sobrevivir en una sociedad tan pacata, tan cerrada, tan conservadora y pues mucho más en un pueblo tan cerrado, ¿no?
Pues sí, primero pues entre más observa uno algo, más profundamente lo puede retratar. Y hablo pues del lugar en este caso, que voy, he visto desde niño, ¿no? Igual que las Semanas Santas, ¿no? Las viví muchas veces y también a la hora de filmarlas, yo las filmé la Semana Santa 4 años distintos. Entonces, pues ahí ya hay un statement también de cómo uno va haciendo un retrato más profundo. Es natural, pues, que si uno ve algo 10 segundos, pues algo le queda en la cabeza, pero si uno lo ha visto por años o lo observa por años. Y también, pues, eso va pasando con un alma, con una persona, o con la parte de que esa persona quiere compartirle a uno de ella, ¿no? Y a mí se me parecían esos dos tipos de fuerza, el vigor de esas montañas, de esos aguaceros, de esos arcoíris tan nítidos con. De dónde encontrar un alimento para soportar una soledad tan ardua, tan desértica, ¿no? Digamos que los que hemos padecido soledad o los que conocemos la soledad profunda y larga, sabemos que a veces ahí es duro, ¿no? Poderse agarrar de algún hilo o justificarlo. Y sin embargo es alguien que. Sí, o era alguien, ¿no? Yo compartí con ella muy profundamente esos 6 o 7 años. Era alguien que no tenía eso dentro de sus posibilidades, pese a que también había todo un componente, digamos, médico y psiquiátrico que se alcanza a esbozar, ¿no? Y por otro lado, digamos, pues eso de que la fe mueve montañas es verdad, ¿no? Una cosa tan, tan dura. Me parecía que también como que su dolor eran montañas, ¿no? Y también había una cosa muy, o sea, esas montañas tan hermosas y esos lugares tan hermosos también esconden podredumbre, ¿no? Y han escondido hambre y cuerpos destazados en la violencia y endogamia y maltratadores y lloronas de la vida real. Incesto, el campo no es ninguna cosa idílica, ¿no? O tiene las dos cosas. Entonces uno puede ver una cosa muy hermosa y puede esconder muchos dolores adentro. Colombia misma es como una metáfora de eso, ¿no? Tan divina y tan enferma, pues, de la sangre y de nosotros. Entonces ahí empezaba a dialogar todo eso y al mismo tiempo, pues, era un refugio y unas murallas para poder ser, ¿no? Aparte de la fe, que era la montaña más grande misma, ¿no? De un Dios que le dice usted sea usted. Y también un poco ingenuo y tonto asumir que una película puede ser como un primer escalón de reparación, pero yo traté eso y de reconocimiento, y por eso tampoco me quería meter con más penas o con, digamos, una parte más oscura de su retrato, sino como seguramente de manera ingenua, porque luego sí que he pagado esa ingenuidad. Por lo menos ser una primera persona, un primer equipo, un primer círculo social que dijera que allá hay belleza y que uno quería oír y contemplar esa vida y tal vez acompañarla y ver cómo podía abrir nuevas trochas menos dolorosas, ¿no? Solo he hecho como de reconocer el dolor y de poder hablar, podía hacer eso. Y no lo hacía como caridad o pensando que yo estaba pues haciendo una gran obra. O de pronto podía haber de eso en el fondo, pero también agradecido de las ideas nuevas que me estaba trayendo y de la fuerza que yo podía atestiguar en ella.
Pues yo creo en mi Diosito lindo, porque él es el que le da a uno el valor de hacer sus cosas, las fuerzas. Él es muy lindo para mí. Él se siente él también con alegría. Porque yo a él nunca lo ofendo.
Mencionaste un poco algo de la fe. ¿Qué piensas tú de la influencia de lo católico en la identidad, la vida de los pueblos, que es algo que pues está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestro país, y pues obviamente es un tema pues profundamente sensible al hablar un poco de pues estos temas de la sexualidad y temas mentales, de la psiquiatría? En la película vemos cómo varios de los personajes, de hecho hay una escena donde está cantando ella junto a la persona que la emplea. ¿Cómo ve Rubén ese tema de lo católico, de la fe, de la religión? Esto fue lo que nos contó.
Pues yo me alegro de haberlo filmado con mucho respeto, todo ese universo de la religión, porque era un momento donde yo estaba mucho más dado a... No, yo fui una persona también despedazada, digamos, por los colegios religiosos. Yo el bachillerato lo hice en 6 colegios, de esos 4 eran católicos. Y donde se trató de cercenar mi imaginación, mi libertad, mi alegría, ¿no? Como dice Leopoldo María Panero, ¿no? El colegio es una institución penal donde lo único que tratan a uno es de hacerle olvidar la niñez. Pero he tratado ya, digamos, de dividir muy bien iglesia y religión, y para mí religión es poesía también, y casi cualquier religión, ¿no? Tengo muchas curiosidades religiosas, por fortuna, y he encontrado mucho consuelo en la religión y en las religiones y en poetas cercanos a la religión, y eso incluye los profetas mismos, ¿no? Así que, por un lado, pues toda la peste del miedo viene un poco de esa manera en que la iglesia ha impuesto el relato, ¿cierto? De los libros que decidieron, por ejemplo, dejar en la Biblia, que tan extrañamente suprimen a un Jesucristo, muy interesante seguramente, de los 11 a los 31 años, ¿no? Y le ponen mucho peso a la gente para que el miedo sea una forma, pues, de tener ovejas, diezmos, poder, ¿no? Satisfacer otras hambres que no me corresponde aquí hablar. Así que hay que temerle al diablo, ¿no? A la impureza, a la sexualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, todo ese miedo crea al mismo tiempo el posible monstruo, ¿no? Tanto que en el caso de la señorita de María, como ven en la peli, pues la gente antes de que ella nazca hace correr el rumor de que van a ser una niña con cachos y cola o un ser con cachos y cola, porque viene de un lugar que es, digamos, la panacea del miedo o la cuna del miedo por excelencia, ¿no? Para la iglesia. Y pues no quiero entrar a dejarlo en una entrevista, creo que se toca de una manera más profunda en la peli, pero bueno, la manera en que es concebida, todo lo que pasa antes de su nacimiento, ¿no? Para posibilitar que a un ser se le tema antes de nacer y sea juzgado antes de nacer. Entonces, eso lo hace la Iglesia Católica. Por otro lado, es la que le ofrece un refugio verdadero, social, ¿no? Porque mientras está en la misa, por ejemplo, no hay burla y se le permite, o mejor dicho, no se le impide, porque ellos no tampoco tienen la potestad del permiso, pero no se le impide participar de los ritos, ¿no? De acercarse a la cultura, de besarle los pies de Cristo, de hacer parte de las ceremonias, de hacer parte de las procesiones a María. Entonces, y es además Dios el que claramente le dice a ella, siga siendo usted, ¿no? Y esa idea que ella también tiene, que cuando la están ofendiendo no es con ellas que se meten, sino con Dios, con Cristo directamente. Eso me parece una cosa pues muy avanzada, y ahora aún más con los años, ¿cierto? Con los años, digamos, donde los refugios se hacen tan escasos, empieza a entender uno realmente por qué tanta gente ha llegado a Cristo, a María, para consolarse, para poder sacar fuerza y seguir. Ella lo hace ahí, lo hace también en el trato con los animales, ¿no? Tan sagrado, ¿no? En ocasiones. Hay otros episodios de los que yo no quise ni tuve cómo dar cuenta, pero sí. Y además es María, ¿no? Un encuentro con María, con la Virgen María, quien le posibilita o quien la aupa y la alienta a que ella se vista como mujer, y si así se siente, así lo viva. Entonces me parece muy, muy hermoso, porque pues en realidad yo pienso que la religión, mientras uno no esté hiriendo y dañando a alguienes, a un lugar, mientras no esté sembrando confusión, odio, la autoaceptación y el fortalecimiento de la identidad y el amor propio son realmente el terreno de la religión y de las iglesias, debería serlo. Entonces, pues me causaba mucha admiración ya en su momento, aún antes de que supiera que eso se iba a volver una película. Y digamos del oído incrédulo y del alma incrédula de creer más bien que, por ejemplo, un encuentro con la Virgen provenga de su situación psiquiátrica o del miedo, de una alucinación, en el fondo eso no importa. En el fondo, así como, por ejemplo, para los Kaguba, los Kogi, ¿no? Hay estos viajes en espiritual y les han servido científicamente por siglos, por milenios. Pienso que solo hecho de sentir ese encuentro ya lo hace real. O si sucedió en físico, también me hace pensar en qué delicia tener la fe posibilitada hasta ese nivel, ¿no? Para, tal vez soy yo, personalmente, ¿no? Rubén, quien no está ¿Quién no ha abonado terreno para un encuentro de ese tipo? A mí me gustaría mucho, por supuesto, no poder encontrarme con la deidad, con las divinidades en algunas de sus formas. Tampoco lo veo como una cosa exótica y me alegra no haberlo retratado de ninguna manera con risa y que comprobara que mi curiosidad era verdadera, digamos, y mi ingenuidad y la inocencia con que me acerqué así en otros aspectos de haber hecho una película me desbordara. Pues ahí estuvieron bien y me alegra que sea parte del retrato respetuoso y en ese sentido, digamos, y de contar quién es ella, mucho más allá de las posibles representaciones que tenga para cualquier tipo de colectivo, ¿no?
Alientes a nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú hiciste reinaré, reine Jesús por siempre, reine en nuestro corazón y en nuestra paz.
Quise preguntarle a Rubén un poco por todo el tema del manejo de la cinematografía, un poquito la parte técnica, el manejo de la cámara, una cámara subjetiva, planos muy subjetivos, el manejo de la luz, de la oscuridad, hay mucho claroscuro, mucha luz natural, la penumbra, el fuego, todos los elementos que van creando de alguna manera un clima y pues que es una búsqueda artística, ¿no? Le quise preguntar a Rubén si todo esto fue elaborado un poco desde el guión o si fue apareciendo de alguna manera a medida que se iba pues produciendo y grabando la película allí en la montaña.
Pues yo ya venía haciendo algo ahí que no me acuerdo si lo nombraba en ese momento. Primero, pues yo así como un guión, no tuve, yo fui teniendo un compartir, digamos, muy sincero, que se fue volviendo la forma de la película. Eso no quiere decir que no hubiera reflexión permanente. Yo uso unos cuadernos gigantes, el de esta película está casi lleno, o se llenó mucho, pero eso equivale a unos 10 o 15 cuadernos normales. O sea, de análisis, de relación de material, de soñar qué se hizo, de clasificar qué se hizo. Pero el guión es una cosa mucho más viva, ¿no? Que una serie de instrucciones o un recetario que uno acumula antes de empezar. Para mí, pronto por esa torpeza mía para un guión normal es que me llaman tan poco para trabajar. O que solo he hecho dos documentales, ¿no? A la larga, y que el uno más bien, el guión era el fuego de la urgencia, de una verdad, de un dolor de 30 años de los Armeritas, que es el Valle Sin Sombra. Entonces, ahí era mucho más, ¿no? Cómo poder ayudar cómo procesar como un medium, como una máquina, toda esa cantidad de dolor y de indignación y darle un camino aquí. Yo me fui sorprendiendo con los eventos muchas veces en los mismos compartires y a veces en las entrevistas que yo cuidaba que tuvieran como pues, esa calidez. Era verdad también, ¿no? Y yo vengo hace rato diciendo, ¿no? Eso de la cámara como herramienta de alabanza, yo lo siento en verdad. Sí, por supuesto que ahí están los referentes de uno, ¿no? Que te Kettle, Goya, pues que nombras ahora el claroscuro, pues Velázquez, claro, y muchas cosas, hasta Débora Arango. Yo no, no, hay un momento de pensar en esas referencias, pero aquí había una cosa mucho más de tratar de ser fiel a unas atmósferas sonoras y visuales que yo agradecía mucho haber atestiguado desde niño, ¿cierto? Entonces no, no hubo un director de foto. Puesto que había un criterio y una definición y esa unidad la tiene, pero venía más de eso, de tratar de imitar la realidad, donde era oscurísima, donde era el fuego el que mandaba, donde era la procesión, donde era el vigor y la inestabilidad del camino también, que fuera eso, ¿no? Yo siempre he procurado diseñar un dispositivo o filmar la carretera con un dispositivo. En este caso también había un statement en cómo llega uno, ¿no? Llega el que viene a observar y se va después y atrás queda la historia, uno comparte un rato, un paréntesis, y llegando se encuentra, ¿no? Con el páramo, pero también con ovejas y también con una vaca y también con un ser humano que entonces, sí, como también la pausa de esas montañas, del ritmo del tiempo, ¿no? Los paneos muy lentos, la paciencia para esperar la luz, para esperar el eclipse, para esperar el amanecer. Seguramente pues con una cosa, con una sensibilidad trabajada pues desde niño que tiene que ver como el que tiene una caligrafía también, una manera de poner la cámara y de redactar los planos o irlos digiriendo a medida que también la vida se los ofrece, ¿no?
Me gusta atravesar los caminos de noche, andar de noche por los caminos, pero cuando voy a ver un animalito, pues los vecinos y todo, pues está silencio. Por ahí los vecinos, por ahí, mudo, y así me vengo para mi casa.
La película toca temas sensibles, temas delicados, temas que de alguna manera se han convertido en un tabú, aunque pues en este tiempo la sociedad está cambiando, la mirada está cambiando. Pero sin embargo, pues la película les trajo ciertos reveses, ciertos desencuentros. Una película que, pues, para mí es profundamente importante, sin, como dice Rubén, querer pues hacer una obra benéfica o ser un salvador, pero sí retratar un personaje, contar historias que a veces no se quieren contar, mostrar la diversidad que somos, mostrar tanto la dulzura como el dolor que a veces encarnan este tipo de búsquedas. Y creo que pues fue un arriesgarse, fue una catarsis de alguna manera también a mi manera de ver, quizá para él, para ella también. Pero finalmente pues la película trae un poco de energías que fueron de alguna manera un desencuentro para Rubén.
Mis intenciones nunca están como en un colectivo, mire qué diversos somos. No, yo personalmente sí siento que he tratado de que mis películas sean un acto de amor y a veces hasta de un enamorado, ¿no? Y como dice Bob Dylan, uno no puede estar enamorado y ser inteligente al mismo tiempo. Por supuesto que esa ingenuidad mía para acercarme a ciertas esferas de la sociedad, a ciertos temas, pues me ha traído también torpezas o ha traído muchas torpezas, consigo muchos dolores. Pero yo no estaba tratando de hacer una película de un colectivo, nada. Yo lo que pasa es que, pues, amo a cualquier hermana y a cualquier hermano, y si me interesa mucho, como en este caso, pues sí. Y empezaba a surgir un retrato, así se hizo. Pero pues yo de ninguna manera tenía, no sabía todo lo que podía tener, ¿cierto? Uno peca de ingenuo, todo lo que podía traer. Porque así como ella fue la primera que vio la película, y yo hablo de personas y no personajes cuando hago documental, así como ella fue la primera que vio y que expresó algo así, como que al fin su dolor tenía un lugar, sí, como que quería que se mostrara, que se viera, como que sintió. Además de que fue la primera película que vio en su vida, ¿no? Y ella, yo le expliqué el zoológico al que nos podíamos someter, ni siquiera, bueno, pues sí, un zoológico es así, carcelario y cruel, pero lo que se nos podía venir, ¿no? En términos de la crueldad de los medios, de la crueldad de las películas, de la indiferencia de ciertas figuras, del periodismo cultural, y con pues, también la excusa verdadera de la experiencia humana, ¿no? Yo también me acerqué con ingenuidad y como yo no quería hacer la película como un experto, al contrario, yo quería, y en eso me parece que sí triunfó la película, que quien tuviera la osadía de burlarse de alguien como ella o de cualquier persona que uno retrate en una película, cuando saliera de la película, pudiera replantearse esa risa. Y eso, de ella se rían mucho antes de las proyecciones. Y esas risas, pues eran llanto y eran conciencia un poco, ¿no? Como familias enteras que decían, hijo, pucha, ¿cómo así, cierto? ¿Cómo así que también es un humano? ¿Cómo así? ¿Cómo así que también es una humana o es un humano este otro ser, ¿no? ¿Cómo es así que también ha pasado esto que me ha tocado a mí? No había pensado cómo puede ser su dolor, no había pensado lo amable en el sentido de poder ser amada, que es una persona que alguien considere diferente, ¿no? Entonces, pero pues lejos de mí proponérmelo así, yo, como cuando uno consigue a alguien que es una nota, ¿no? Quiere pasar tiempo con ella. Ahora sí, la película tuvo unos objetivos también de que es donde se complica la cosa. Queríamos que para esa vida realmente. Y en eso fuimos muy ingenuos y lo hablamos mucho con la productora tan linda, Mandita. Ella hablábamos y me decían que ella no quería tener como un halo de vergüenza al hablar de la peli. Realmente sí, nosotros hicimos esa película como un acto de amor y el amor no puede avergonzar, sino que vivimos en un periodo donde hay que aprovechar para descabezar al que sea, ¿no? Qué día yo oía sobre una divinidad de la India, que decía que había tanta guerra y tanta conflicto afuera en el mundo, y eso dicho hace muchos siglos, porque la gente no daba su batalla interior. Entonces a veces uno representa perfectamente, porque también tanta gente habló de la película sin verla. Y entiendo, y en eso pues no quiero entrar, ni quiero entrar a hacer juicios, que a raíz de la película alguien la vio y quiso acercarse a ella, con la promesa del amor, que eso habla también muy bien de su corazón, porque ella cambiaría lo que fuera por amor, ¿no? Y resulta pues que no, eso no salió tan bien, y más bien, digamos, la cosecha de lo que ha logrado con la peli, de la que no quiero hablar tanto también, pero fue una cosecha en material importante, digamos, como en lo económico, pero también en cómo podía quedar operando esa vida un tiempo desde las posibilidades nuestras, ¿no? Desde que ya no viviera en una casa que se le podía caer encima, ¿no? Sino una nueva y amoblada, etcétera, bueno. Pero claro, ante la posibilidad del amor, creo que todo eso cambiaba, y para mí ha sido particularmente doloroso tener que oír cosas sobre intenciones que la gente desconoce, cuando en realidad lo que vi es que mucha gente despertaba al amor de María, y seguramente ya representando a muchos, ¿no? También mucha gente escribía sobre la libertad que había representado para tal o cual persona, solo saber de ella o haber visto la película y poder decir, bueno, yo también voy a ser quien soy, ¿no? Yo todavía no lo logro conmigo, por ejemplo. Y en ese sentido, pues es ella, es ejemplar, y nuestra amistad me nutrió mucho en ese sentido, mientras duró la amistad. El cariño sigue, pero no, pero yo no tengo interés, digamos, en el contacto, ¿no? Pero tampoco yo podía ser como ¿cómo se dice? Un domador, una más, o creer, ¿no? Que realmente yo podía decir, bueno, ya filmé, ya usted hasta aquí, ¿no? Ella dijo que quería ser parte de eso, resulta que también había una comunidad esperándola y que la abrazó, donde también después ha tenido muchos sube y baja, no sé de eso realmente.
Mi Dios hecho de todo feo, bonito, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Esa es la belleza. Así sea uno feroz, pero tiene que uno bregarse, medio arreglarse, tanto para mi Dios, lucirle uno a mi Dios y para la humanidad.
Para cerrar, quise preguntarle a Rubén qué le había dejado a él la película, más allá, digamos, de todos los triunfos que cosechó, sin duda, con la película, una película que participó en varios festivales, que ganó varios premios y que de alguna manera, pues, lo ha mantenido y consagrado como una de las nuevas voces de la cinematografía nacional. Quise preguntarle para él, ¿qué había en el fondo significado, le había dejado, en qué lo había transformado la producción y la creación de esta película?
Sí, me abrió puertas de la fe, del entendimiento, puertas del amor. Me volvió a levantar también la guardia en donde hay que protegerse. Me recordó que el mundo del arte tiene mucho de amor y de sanación, como de crueldad y de bestialidad. Me recordó que hay gente dispuesta a que el otro desaparezca, ¿no? Por una obra. Pero también me recordó que es verdad que aunque el arte no cambia el mundo, puede cambiar unos mundos, unas miradas. Me hizo ver con esperanza en los universos chiquitos de las familias y de las familias como hegemónicas y heterodoxas. También hay una ventanita para entender el amor de donde venga, de lugares y de fuentes inimaginables para ellos, ¿no? Cero normativas. Así que de pronto por eso mismo sería bonito verla. Es una de las visiones, pero sobre todo por atestiguar un ser de este mundo, de un momento de la humanidad donde había cámaras y sonido para registrar y encauzar ese dolor en forma cinematográfica, en forma de cine.
Y esperamos que el cine siga abriendo puertas, siga siendo un refugio, siga siendo una oportunidad para contar historias, para transformarnos, para recrearnos. Y bueno, con esto quiero invitarlos, por supuesto, a que entren a la plataforma, a nuestra página web, rtbcplay.co, y se animen a disfrutar de todas las películas, documentales, largometrajes, podcast y todo el contenido que tenemos gratuito para ustedes desde RTBC, el sistema de medios públicos, allí. Esperamos escucharnos en un nuevo episodio de Hecho en Colombia. Gracias a Rubén Mendoza y, por supuesto, a ustedes que se conectan con nosotros cada semana en este podcast. Larga vida al cine.